Noticias y entrevistas del ámbito local en la voz de sus propios protagonistas. San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Conduce Jaime Ollaneder. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro décimo y último programa de San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Las noticias en las voces de sus propios protagonistas. En esta serie de programas hemos conocido a diversos actores comunales del ámbito de la salud, de la cultura, de los dirigentes sociales. En fin, ha sido una multiplicidad de actores los que han dado vida a este programa que se ha emitido cada miércoles a las 18 horas. Amigas y amigos, no podemos partir este programa sin antes mencionar y lamentar que durante esta jornada en la mañana ha fallecido el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, asociación gremial a la cual se encuentra adscrita a nuestra emisora. Ha fallecido su presidente Alberto Cancino. Nos sumamos al duelo que afecta a todo el movimiento de las radios comunitarias de nuestro país. En consecuencia, bueno, vamos a ir ya a nuestro programa con nuestro primer invitado, que es Marcelo Flores Cajas, de la agrupación Barrio Teatro. No se vaya de la sintonía. Y también hoy día nos acompañará un artista patrimonial gráfico que tiene que ver con todo lo que fue el movimiento de los letreros de las micros amarillas. Incluso de antes ya estaba ahí pintando los letreros. Estaremos junto a Zenén Vargas. Nos vamos a nuestra primera entrevista. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es San Joaquín al Día, la comunidad se informa en vivo y en directo acá con los amigos y amigas que nos escuchan en las diferentes villas y poblaciones de la comuna de San Joaquín. San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Este programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En este espacio en que hemos querido conversar con diferentes actores relevantes del acontecer comunal. Y hoy día nos vamos a dedicar al ámbito de la cultura, al ámbito de la creación, de la educación, al ámbito de hacer comunidad. Y para ello nos visita un amigo acá de la radio que viene desde el sector norte de la comuna de San Joaquín. Él es Marcelo Flores Cajas, desde la agrupación Barrio Teatro. Desde allá lo conocemos ya hace no sé cuántos años.
8 años.
8 años por lo menos, sí. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido acá a San Joaquín al Día.
Hola, muy buenos días. Acá, bien. Nuevamente acá, pues. Ya me siento como parte de esta familia.
Bueno, la idea, Marcelo, es que conocer acerca de Barrio Teatro, que como tú bien lo decías, tiene ya una extensa trayectoria. Y cuéntanos, para los que aún no conocen a esta agrupación cultural, ¿cómo nace, cómo se forma Barrio Teatro y por qué toman ese nombre tan intenso de hacer teatro en el barrio?
Barrio Teatro nace, oye, ya son 8 años, ya estamos 2 años ya para cumplir una década. Nació post terremoto, el 2010, producto del terremoto. Fue una idea, en realidad, de mi prima Paola, que veía que la gente andaba muy tensa, y yo ya como venía con una experiencia de haber hecho Jesucristo Superstar, que lo sigo haciendo, trabajando siempre el teatro playback, que yo lo respeto mucho porque lo llevamos a un nivel superior y a nivel Broadway. Siempre hemos trabajado, tú has visto las producciones.
Sí.
Y bueno, nosotros decidimos, ella en realidad se le ocurrió hacer Jesucristo, yo le dije hagamos un extracto ya para entretener a la gente, para sacarla un poco de ese caos que todavía existía en la fecha de Semana Santa. Y la cosa es que ellos se unieron y quisieron hacerla completa y la hicimos. En 10 días armamos el primer Jesucristo. Fuimos más de 30 personas y desde ahí caímos en esta locura de seguir adelante. Ya ese mismo año hicimos musicales, El Rey León, Chicago, El Hombre de la Mancha, El Mago de Oz. Y así fuimos de a poco, y hemos tenido, bueno, ya es caballito batalla el hecho de hacer Jesucristo todos los años.
Es una tradición, porque acá también la tocamos todos los años en la radio. ¿Sí?
Claro, pero es que a la gente le gusta un poco, sí. Y bueno, hay que tener en cuenta también que nosotros tenemos la suerte, el privilegio, que cuando hacemos trabajo siempre tenemos sobre las 400 personas. Cuando hacemos en colegio, en canchas, por ejemplo, hemos llegado a tener hasta 700 personas de público. Y creo que tenemos un público cautivo y por ese motivo no podemos parar. Estuvimos un tiempo estancados, pero ahí reflotamos con todo el poder que tiene Barrio Teatro, esta agrupación. Y el hecho de hacer teatro en el barrio, bueno, yo soy actor, a mí me apasiona mucho esto de estar en mi comuna trabajando con gente que no son profesionales, pero que tiene unas capacidades enormes. Yo he tenido el privilegio de tener un gran elenco, de dirigir un gran elenco, con distintas edades, desde niños desde 6 años hasta personas sobre los 60 años, que de verdad ese privilegio no lo tiene cualquiera. Y han respondido bien, siempre. Siempre les digo que a mí se me ocurren las locuras y tengo un gran equipo, un gran elenco detrás mío que me la sigue y llegamos a resultados positivos.
Marcelo, tú eres actor profesional.
Así
ya.
Es.
¿Ya? ¿Y cómo nace en ti la inquietud por las artes escénicas?
Mira, es interesante esa pregunta. Todos sabemos perfectamente, bueno, mi madre dice que cuando empecé a hablar, ella me preguntó alguna vez qué quería hacer yo cuando grande. Y yo le dije que quería ser payaso. Bueno, yo creo que ya venía con ese bichito del arte. Pero a mí lo que me apasionó, yo cuando decidí hacerlo, con el Teatro José Vilar, que daban en aquellos tiempos cuando...
Estamos hablando, yo era cabro chico cuando andaban José
década
Vilar.
De los 70.
Sí, sí.
Y recuerdo que Chile estaba sumido, sabemos todos, en la tristeza. Se estaba escribiendo parte de la historia de Chile con sangre. Y había mucha mucha depresión, estaba muy mal porque veníamos arrastrando un golpe militar hacía poco tiempo. Y yo, mi madre con mi padre veían siempre el Teatro José Vilar los martes, tengo una memoria única. Y a mí me encantaba verlo. Desde ahí me empecé a apasionar. Y cuando vi una obra en especial, que fue al final de La Cuerda, cuando vi que mi madre reía, yo dije, quiero ser actor. Yo creo que tenía 6, 7 años. Dije, quiero ser actor, yo quiero hacer esto. Esto es lo que a mí me apasiona y desde ahí no he parado. Fui autodidacta hasta los 34 años cuando decidí estudiar teatro. Ahí decidí meterme a estudiar teatro. Fue difícil entrar a esa edad, porque uno tiene compañeros que están en una inmadurez y uno ya arrastra experiencia y todo eso, y la edad que uno se va poniendo mañoso. Así es que nada, pues ahí decidí ser actor con José Vilar, que es uno de los referentes más grandes que tengo yo, que me hayan marcado profundamente.
De los tiempos de la televisión en blanco y negro, ¿ah?
Justamente. Sí. Y yo disfrutaba, yo veía las obras completas y esas las daban en la noche.
Sí.
Y yo recuerdo que a veces me sentaba a los pies de la cama porque mi mamá la veían en la pieza, ellos dos. Y yo veía el Teatro José Vilar y hasta el día de hoy no me aburro de todas las obras en YouTube. Y ahí me entretengo a veces mirando un poco.
Y hacer barrio en el teatro, o teatro en el barrio, mejor dicho, se me alteraron las palabras, pero
se entiende.
Sí. ¿Cómo fue la primera vez que se empezaron a organizar? ¿A quién convocaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso, la génesis de la agrupación?
Recuerdo que a mí me entusiasmaron, fue mi prima, como te cuento, estaban mis otras primas también, que eran hermanas de ella, y de repente ya venía Einar, que es un amigo ahí del barrio, y yo le digo, ya, hagamos Jesucristo, pero que el chino le decimos, que chino haga Jesús. Ya, lo llamaron, dijo sí. Y así ellas empezaron a convocar a la gente, porque yo recién venía llegando al barrio, o sea, volviendo, porque yo soy de ese barrio, yo nací ahí, y empezaron a convocar gente, y increíblemente llegaron más de 30 personas, tuvieron todas las ganas. Imagínate, en 10 días preparar un montaje que la mayoría no se lo sabía. Algunos no lo habían escuchado. Y dije yo, ya, démosle. Y desde ahí partimos. A mí me encanta hacer teatro con la gente que no... La inquietud artística existe en todos los seres humanos. todos, todos los seres humanos tenemos la necesidad de manifestarnos, ya sea a través del baile, el canto, el teatro. ¿Y por qué ayudo? Porque yo fui autodidacta y a mí me encantaba. Yo partía para donde fuera, donde había taller de teatro, con 14, 15 años, partía para allá, partía para acá, porque me gustaba siempre y siempre. Y si hay esa inquietud y yo tengo las herramientas para entregárselas, siempre lo voy a hacer, siempre. A mí no me interesa la televisión, a mí no me interesa ser famoso. A mí me interesa dejar huellas profundas, y creo que lo he conseguido en estos 8 años que he estado acá en San Joaquín. Soy reconocido por muchas personas acá en el barrio, por las autoridades del barrio, y eso creo que es el pago que a mí me hace feliz, ¿me entiendes o no? Y ver, ahora estoy dirigiendo a Barrio Teatro Junior, que tenemos más de 20 niños, con Daniela y Paola, que estamos a cargo de ellos, y nos han dado resultados maravillosos. Porque le estamos creando otros intereses, porque los niños el día sábado están con nosotros en el Colegio Provincia del Ñuble, y uno les crea otros intereses, los niños crecen de otra forma, sobre todo con la vulnerabilidad que existe hoy en día para los niños, para los jóvenes que están expuestos, y no acá, si antiguamente se hablaba de las poblaciones, de los barrios bajos, no, en todas partes los niños están vulnerables, y si nosotros podemos hacer algo para mantenerlos, hacerlos mirar de otra forma, mirar hacia adelante con una visión de superioridad, yo creo que ahí estoy siempre.
¿De qué manera el arte, de qué manera el teatro ayuda a los niños, bueno, y a todas las personas en general, a tener una visión más amplia del mundo, del universo? ¿Cómo se logra ese proceso?
Mira, yo creo que el hecho, con los niños hemos tenido un resultado grande, en el sentido que, por ejemplo, nos llegaron pequeños que no hablaban, que muy tímidos, y yo creo que les va creando intereses en el hecho de que nosotros tenemos que entregarle herramientas en el sentido que ellos tienen que estudiar, que ellos tienen que pensar, que desarrollarse físicamente, mentalmente, desde esa forma. Con el grupo de los viejos, digámoslo así, también pasa lo mismo. Yo creo que hay gente que tiene las capacidades de crear, de pensar, pero no las desarrolla, y cuando uno tiene esa herramienta para entregársela, desde ahí parten para adelante, ¿cachai? Pero ha dado buen resultado con la gente. Hay gente que nunca se había parado en un escenario.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo es lo que se requiere cuando ustedes preparan una obra con actores que no son profesionales, que no han estudiado? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es el proceso creativo para que eso culmine sobre un escenario?
Mira, independiente de mi ideología y mi posición, yo soy un tirano, de verdad, porque yo en 3 meses saco un montaje con Barrio Teatro, en 3 meses.
Ya.
Y con los niños, por ejemplo, el Principito musical lo sacamos en 3 meses también. Y de verdad, ¿por qué? Porque yo digo, sí se puede, porque hay compañías, claro, yo respeto el proceso, yo he trabajado. Hay compañías que están un año preparando un montaje, ¿me entiendes o no? Y yo estoy ahí con ellos dándole. Sí, soy un tirano, no puedo decir otra cosa, pero los resultados se ven a la vista.
¿Y cómo se van adquiriendo las técnicas dramáticas para poder interpretar un personaje sobre el escenario? ¿Cómo lo van haciendo sobre eso? Cuéntanos un poco, ¿cómo es eso?
Mira, nos pasó con Locura Poética, que fue un montaje que hicimos nosotros, no recuerdo bien la fecha, 2014, si no me equivoco, Locura Poética, de la sangre a la tinta, en donde contábamos un poco la historia de Chile, la parte de la dictadura, a través de poetas, de nuestros poetas. Y desde ahí, eso es lo interesante cuando uno hace un trabajo, porque tal vez hay gente que no le gusta leer poesía, por ejemplo. Puedo tener gente que no lee poesía en la compañía, pero tienen que empezar a interiorizarse, a investigar. Ese fue un trabajo súper, muy, muy profundo emocionalmente, porque tratamos la dictadura, los detenidos desaparecidos, y desde ahí crearle esa sensibilidad a la gente para que empiece a leer más, a hablar con fundamento, a hablar con base. ¿Me entiendo, no? Desde ahí yo creo que parte.
O sea, no es solo aprenderse el parlamento, el argumento, sino entender el contexto en el cual está inserta la obra.
Y desde ahí sale la emoción. Desde ahí nacen las emociones. Cuando uno está haciendo un trabajo de verdad. Cuando uno ha estudiado, ha investigado. ¿me entiendes o no? Para que, aunque el teatro es mentira, seamos honestos, el teatro es una mentira.
Una ficción.
Es una mentira el teatro, aunque la emoción sea viva, aunque conozco varios actores, aunque se corten las venas en escena, es una mentira, ¿me entiendes o no? Pero cuando se ve con verdad, es cuando ellos han profundizado en el tema. Y desde ahí nacen las emociones. Locura Poética fue un trabajo muy, muy fuerte, muy, muy poderoso. El hecho, a mí me gusta ser transgresor. Yo siempre he sido transgresor porque creo que es de la manera que hay que educar. Porque a mí me gusta educar a través del teatro. De mis montajes siempre me ha gustado que la gente que se va se lleve algo. Por último llegue a la casa y se mete a investigar. ¿Me entiendes? O sea, me gusta dejar esas huellas. Y eso se parte haciendo un trabajo de investigación profundo, en donde todos tienen que hacer su trabajo de preparación de personaje. Tiene un nombre, se me olvidó. Debe ser la edad, pero se me olvidó.
Oye, es entretenido eso, ¿eh? Yo me acuerdo de la primera obra de teatro que vi hace muchísimos años atrás, fue el Teatro del Absurdo de UNESCO, La Cantante Calva. Y la encontré, pero fantástica. O sea, me reí mucho y me despertó un poco la inquietud por el teatro. Lamentablemente en ese tiempo no habían tantos talleres y cosas, entonces era más complejo. Pero si no, hubiera sido actor.
¿Sabes tú? ¿Sabes lo que me pasó a mí con Jesucristo Superstar, por ejemplo? Yo cuando le empecé a dirigir en el 2002 aproximadamente, yo empecé a investigar y empecé a leer lo que nadie leía de la historia de Jesús. Empecé a investigar, investigar, investigar. Leí mucho, leí la historia de María Magdalena, porque siempre tenía una visión distinta. Y eso me llevó a dejar de creer en Dios y de creer en Jesucristo como un hombre revolucionario. Y eso es lo que yo les traspaso a la gente cuando los dirijo. Yo no pretendo que ellos dejen sus creencias, que dejen su fe de lado, pero yo les digo, si yo les estoy enseñando, si los estoy dirigiendo, es porque lo estoy haciendo con un fundamento sólido, porque me di el trabajo de leer mil cosas para llegar a esto. Y desde ahí, increíblemente, dejé de creer en Dios y creo en Jesucristo como un ser revolucionario. Y asimilo mucho la tortura de Cristo con la tortura de Víctor Jara. Siempre, si te das cuenta, recibieron casi la misma tortura. Casi la misma tortura. Y desde ahí me inspiro yo cuando a veces he dicho, mira, el referente más cercano que tenemos es Víctor Jara. Imagínate el sufrimiento de él, que tiene que haber sido el mismo sufrimiento que tuvo Jesús.
Estamos con Marcelo Flores Cajas, de la agrupación Barrio Teatro y Barrio Teatro Junior, acá en San Joaquín al Día. La comunidad se informa las noticias en las voces de sus propios protagonistas. ¿Qué es lo que se viene en lo más próximo para las agrupaciones que tú diriges? ¿Cuáles son los proyectos?
Mira, nosotros como compañía local conversamos con Claudio hace como menos de un mes, para el aniversario de la corporación. Y se supone que vamos con Barrio Teatro Junior, con el Principito Musical, al Festival de Teatro, aquí cuando ya en enero, cuando todo se vuelve teatro en Santiago, lamentablemente, casi en Santiago solamente. Así que estamos como preparados con los niños para eso, me tienen que confirmar, creo que sí. Tendría que ser porque somos una compañía local y eso está hecho para las compañías locales. Lo tengo que confirmar bien con Claudio. Y el próximo proyecto empezamos el 2019 con Jesucristo Superstar, pero con los niños, solamente con niños. Ese es tremendo desafío. A mí en lo personal como director es tremendo desafío porque nunca he hecho Jesucristo con niños y yo con Jesucristo soy muy transgresor. Pero con ello no lo puedo hacer porque tampoco me gusta utilizar a los niños por un pensamiento propio. Así que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y para los tres, para Paola, Daniela y para mí, es un tremendo desafío hacer Jesucristo con ellos, porque tenemos niños interpretando adultos, tenemos niños interpretando tiranos, tenemos niños interpretando un Jesús que al final estará muerto en los brazos de su madre, ver lo que se va a provocar en el público. Pero yo sé que ellos lo van a hacer maravillosamente, así que eso ese es un tremendo desafío que tenemos para iniciar para Semana Santa, y para mediados de año más o menos haremos Los Miserables, que es un...
De Víctor Hugo.
Víctor Hugo, justamente. Como saben, nosotros trabajamos el teatro playback, lo vuelvo a repetir, y estoy buscando las versiones, me gustan las versiones más poderosas. Y Los Miserables, un montaje que dura más de 2 horas, casi 2 horas y media, puede sí andar cerca de las 3 horas cuando yo le meto mano, que hago cosita y todo eso. Y está el gran desafío de mantener cautivo al público con un montaje que es largo. No es lento, pero es largo. Pero creo que la gente, nuestro público, que es el público San Joaquín, en donde yo todavía creo que existe conciencia con la historia de Chile, le va a gustar mucho, porque habla de la lucha del pueblo, cuando un pueblo se une. Y estamos hablando de Francia, 1832-30, algo así, más o menos.
Marcelo, una pregunta. Estamos a escasas semanas ya de enero, y cuando empieza todo este Teatro a Mil, y parece que Santiago es la capital de la cultura.
Sí.
Y tiramos la casa por la ventana, y una cantidad importante de recursos, que no son pocos millones los que se invierten en esta actividad, donde también las mineras ponen un aporte importante, a veces como un lavado de imagen, se me ocurre a mí. Sí, y yo he conversado con algunas agrupaciones independientes de teatro, de circo aéreo, en que hablan de la industria cultural. Y esta industria cultural, cierto, copa los espacios, se lleva todos los recursos, y muchas agrupaciones durante el resto del año quedan absolutamente huérfanas de recursos, entregadas solamente a lo que es la autogestión. Tú que trabajas en teatro, ¿percibes esta carencia de recursos, esta falta de apoyo institucional del Ministerio de la Cultura, qué sé yo, de fondos concursables? ¿Cómo lo ves tú? Una pregunta compleja.
Compleja la pregunta, pero siempre he tenido la certeza de que Chile funciona en base a mafias. Para mí, las religiones son mafias, la política son mafias, el fútbol es mafia, y creo que esto ha caído un poco también en eso. Mira, fue una discusión, como conversábamos delante, yo trabajo en el Teatro Municipal hace 9 años, soy comparsa de allá del teatro, y un día tuvimos una discusión con nuestros colegas en el camarín, y yo les decía, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que se pague por una muñeca gigante 600 millones de pesos. Le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no se favorece con esos recursos? ¿Por qué no se favorece a miles de compañías locales, chilenas, que tienen trabajos buenísimos? Yo tengo colegas que tienen trabajos maravillosos y no caen dentro de esto, porque el problema es que, bueno, insisto, que es un poco droga para el pueblo, el hecho de que les traigan una mona que mide, o un mono, o un animal que mide, ¿cuánto? 20 metros de altura, y la gente como que se fascina con eso. Y no es justo que se gasten, insisto, 500, 600 millones de pesos en eso, cuando esos recursos podrían ser fácilmente para Barrio Teatro, por ejemplo, para que pudiéramos lograr. Los Miserables a nosotros nos va a costar entre 800 y 1 millón de pesos. ¿Y cómo lo armamos nosotros? Siempre hemos tenido el apoyo de nuestro alcalde, del consejo, de lo honorable consejo de San Joaquín, que nos aportan. Pero ellos no pueden costear todo el montaje. ¿Y de qué forma tenemos que partir nosotros? Vendiendo papas fritas, vendiendo completos, porque esa es nuestra autogestión, ¿me entiendes o no? Pero no es justo, no es justo. Si, como tú lo dices, eso es una industria cultural. Y es lamentable, porque de verdad sabemos de casos. Mira, yo supe de casos de la Delfina, si estoy equivocado, a la Delfina Guzmán se ganó un proyecto, un fondar, hace como 2 o 3 años atrás, para despedirse de los escenarios. Bueno, si me equivoco, que alguien lo corrija, pero lo que escuché yo, que fueron más de 300, y no lo escuché una persona, sino que lo vi en televisión, que fueron más de 300 millones de pesos que ella se ganó. ¿Y dónde está ese trabajo? ¿Me entiendes? ¿Dónde? Y disculpa, ¿dónde mierda está ese trabajo? Ella ya no está en condiciones de actuar. Ella es una gran actriz, yo la admiro a la Delfina Guzmán. Pero ¿dónde está esa plata? ¿Y no. dónde está el trabajo final? ¿En dónde iba a trabajar con la familia? ¿Me entiendes o no? Porque aquí no se reparte equitativamente las platas. No, los dineros están destinados allá. Tú. Lamentablemente el Fondar para mí es el mejor negocio que existe para algunos.
Bueno, hay casos incluso paradójicos como de un festival de Santiago que se organizó hace unos 2 o 3 años atrás, que costó 3.000 millones de pesos y que fue muy poca gente. Que fue vergonzoso. Y por ejemplo, el Festival San Antonio de Padua, que se hace todos los años, que lleva pero miles de personas sin ningún tipo de apoyo institucional. Son esas un poco las paradojas que ocurren con el mundo de la cultura en nuestro país.
¿Sabes qué? Yo creo cuál es la. San Joaquín, nosotros tenemos. Yo lo voy a reconocer siempre. Yo creo que tenemos un excelente gestor cultural. Tenemos un excelente equipo cultural nuestra corporación. Siempre que se hacen cosas, resultan bien. ¿Me entiendes o no? Se sabe hacer. Incluyendo, porque la gente si viene, si hacen esto con las compañías locales, por ejemplo, hacemos un trabajo con las compañías locales, la gente igual llega, igual llenan el teatro. No van a ver a ese que viene de Francia. Se llenan, o sea, ¿me entiendes? No, aquí hay un buen trabajo. Mucha gente dice que está muy lejos el teatro, pero la gente, los chilenos somos flojos. Bueno, me incluyo porque soy chileno, pero yo no es mi caso. Son flojos, no les gusta caminar un poquito más, tomar la micro. Imagínate, acá se hace teatro gratis siempre. Yo siempre estoy.
Es muy divertido porque la gente de allá del norte, donde tú vienes, dice que queda lejos del teatro y la gente de acá dice que queda lejos del estadio.
Mira, hay comodidades, sí, claro. Quieren buses.
Sí, y a veces ponen buses, por lo demás.
No, sí, nosotros siempre nos movemos, el hecho de nosotros hacemos teatro allá, igual en nuestro sector, pero traemos a la gente para acá. Nos dicen, no, pero háganlo acá porque se mal acostumbraron, háganlo acá, ¿por qué no hacer la función acá? No, vamos a hacerla en el teatro, tienen que partir al teatro y aún así han llegado a seguirnos igual. Yo creo que hay que saber cautivar a la gente, yo creo que está está relacionado con eso, con el asunto de cautivar a las personas de alguna forma.
Oye, Marcelo, aparte tú de dedicarte al mundo del arte, de la cultura, también no puedo dejar de mencionarlo que eres un dirigente social, un dirigente vecinal, presidente ahí de una importante junta de vecinos. Cuéntanos, ¿cómo surge tu interés por presentarte a esta elección, ganarla? ¿Y cuáles son los proyectos que tienes para la junta de vecinos que se llama?
San Francisco de California.
San Francisco de California.
Mira, no sé en qué cacho me metí, pero ya estoy ahí, ¿no? No, de verdad. Lo que pasa es que a mí siempre me ha traído esto del liderazgo. Y creo que me resulta bien. Creo que me resulta muy bien. Y yo cuando veo división, no me creo un mesías. Pero cuando veo división en las personas, el barrio que estoy ahora, yo que vivo, hay una división muy grande y creo que ahí hace falta alguien que golpee la mesa hace rato y ponga orden en la casa, nada más. Y el hecho de ayudar, de hacer cosas, de mejorar todo, lo que pasa es que ese sector es como de repente tierra de nadie porque estamos en el límite. Nosotros, ahí termina San Joaquín. Ahí se acaba San Joaquín. Justo en esa punta se acaba San Joaquín. Y de repente sentimos que estamos como en tierra de nadie porque ahora tuvimos un abandono, por ejemplo, de mantención de la plaza desde agosto, pero eso yo no se lo atribuyo tanto al municipio. Yo de verdad que lo atribuyo más que nada a las personas que estaban antes, porque uno se tiene que mover. Cuando uno asume un liderazgo, tiene que trabajar por la gente. Aunque te canse, bueno, lamentablemente uno no se puede cansar. Ahora estamos preparando la fiesta de Navidad. Hemos trabajado todos estos días hasta las 11 de la noche, a pleno sol, armando, ornamentando nuestra plaza, nuestro patio, para poder entregarle un lindo trabajo, una linda fiesta a los niños. Eso, más que nada. Aprovecho, pucha, si hay artistas que puedan ir a apoyarnos, estamos sin plata, asumimos una junta de vecinos sin plata, y no tenemos sede. Por 2 años prácticamente no vamos a tener sede, porque está el proyecto de la cancha, del Parque Víctor Jara. Estamos ahí, haciendo nuestras reuniones en la plaza, juntándonos, tal vez en una casa, si es que se da más a futuro. Es como bien especial esta junta de vecinos que nos tocó liderar con Roxana y don Luis Díaz.
Saludos entonces para Roxana.
Roxana, sí. Tu futura vecina, supe por ahí.
Así dicen, así dicen.
Yo que tú me cambiarías.
Así es, pues. Bueno, estamos llegando casi al final de esta conversación, estimado Marcelo Flores Cajas, y quisiera dejarte el micrófono a tu disposición para que te dirijas a los vecinos y vecinas que te escuchan, como un vecino más acá de la comuna de San Joaquín, del sector norte de la comuna, de ahí de la San Francisco de California, vinculado al mundo del arte y de la cultura.
Hay una importante. Nosotros vamos a abrir una convocatoria para Barrio Teatro, para el proyecto de Los Miserables. Si alguien se interesa, si alguien quiere ser parte de esto, no es necesario ser profesional. Estamos buscando personas desde los 15 años en adelante, sin importar rango de edad máximo, que se comuniquen acá y tú puedes dar el contacto mío para que puedan, porque nos gustaría que se sumara más gente. De hecho, estamos convocando gente y se está sumando gente para que sea un trabajo masivo y muy, muy, muy bonito.
Yo quiero ir.
¿Sí? Démosle, Los Miserables. ¿Sí? Ejemplo que deberíamos seguir del pueblo francés para que no nos pisoteen más. Tal vez encaja muy bien este tema de Los Miserables en este país, porque ¿a cuántos años ya de...? Ya se me olvidó, que ni me interesa recordar. ¿A cuántos años de la democracia?
De la Revolución Francesa.
De la democracia, y seguimos siendo...
del año 90.
Y seguimos siendo pisoteados. Yo creo que va por ahí el tema de la libertad, de luchar por nuestros derechos. Primero de ser libre. Y el otro de no ser... es que aquí nos roban, no por todos lados, o sea, podemos meter mil cosas por las que estamos pasando socialmente cada chileno, pero injusticias más que nada, las injusticias. Y lo otro, vayan a visitar las ferias navideñas de la comuna, ayuden a yo soy locatario, tengo un puesto ahí en Casablanca, en la feria navideña de Casablanca. Cómprenos a nosotros, no se vaya al mall a gastar de más. En las ferias navideñas de nuestra comuna, apóyennos a todos los que hemos hecho un sacrificio para tener nuestro puesto y ganar lucas, pues, que lo justo es trabajarlo de esa forma.
Perfecto. Muy bien, Marcelo. Así, de esta manera, hemos conocido acerca de la agrupación Barrio Teatro, de un dirigente que se llama Marcelo Flores. Bueno, este programa, estimado, se llama San Joaquín al Día, la comunidad se informa, que lo financia el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Pero como siempre le decimos a nuestros invitados, nosotros no necesitamos que nos financien un programa para recibir siempre a los dirigentes sociales y la gente que tenga algo que decir. Siempre nuestros micrófonos están a su disposición, así que será hasta cuando usted lo estime conveniente nuevamente. ¿Eh? Que le vaya muy bien. Y nosotros culminamos nuestro programa. Usted no se vaya de la sintonía, porque continúa acá el San Joaquín al Día, la comunidad se informa.
Escuché hablar de ti, nunca te vi, nunca te sentí, jamás pensé que llegarías hasta mí. Una noche en verano a mi lado te vi, hablando a mi oído, dijiste así: soy la ansiedad que en tu mente vivirá. Oh, las veces que escuché hablar de ti. Nunca te vi, nunca te sentí. Jamás pensé que llegarías hasta mí. Pánico.
San Joaquín al día, la comunidad se informa, nuestro décimo y último programa acá en la radio de la comuna de San Joaquín, con siempre interesantes invitados, como el caso de Marcelo Flores, que nos acompañó recién ahí conociendo más acerca de Barrio Teatro. Amigas y amigos, les quiero contar que a continuación tendremos la oportunidad de conversar, de conocer, de hacer un viaje a la nostalgia y también de poder revivir aquella época de la locomoción colectiva, en que yo me recuerdo que era muy, muy niño, ¿cierto? Y tomaba la Recoleta Lira, acá la 9, la Mapocho Lovial y todo eso, con sus coloridos letreros que uno los identificaba fácilmente. Y bueno, esos letreros tienen marca registrada, podríamos decir, de un artista gráfico, que ahora es patrimonial, podríamos decir. Se trata de don Zenén Vargas, a quien le damos la más cordial bienvenida acá a San Joaquín al Día. Don Zenén, un gusto saludarlo y un honor tenerlo acá en primer lugar. ¿Cómo le va?
Gracias. Sí, me va bien. Estamos bien.
Bueno, don Zenén, usted ha sido... Acomódese así bien los audífonos para... Ahí sí. Eso, para que no tenga mayor incomodidad. No, don Zenén... le contábamos ahí a los auditores que es hacer como un viaje al pasado cuando recordamos estos letreros de la típico de las micros, donde describían las principales calles y avenidas por las cuales circulaban, el caso de la Recoleta Lira, la Mapocho Lovial y varios recorridos que son muy o eran muy conocidos por la gente acá en la comuna de San Joaquín. ¿Cómo usted ingresó al mundo de la gráfica de estos letreros, don Zenén?
Bueno, esta parte de la gráfica yo la aprendí por parte de familia, de mi papá. Él era un pintor a mano alzada. Y él pintaba micros también con brocha. Era pintor de brocha gorda y pintor de letras. Entonces, y a la vez también era micrero, de las góndolas antiguas que había. La gente se acordará de esas, del año 46, 51. Decir una marca de una Ford 51. Y en esos años ya él tenía su maquinita y la trabajaba y era pintor de letras. Y bueno, él le daba en eso. También, ¿para qué vamos a decir? En todo Santiago había más pintores, no éramos solo nosotros. Pero él era muy requerido por su trabajo. Venían máquinas de todos los recorridos. Venían del sector oriente, norte, sur.
¿Ya? ¿Y dónde ustedes se ubicaban?
Nosotros siempre lo ubicábamos en la calle Copacabana.
Ya.
Que está entre Toro Zambrano y Salesiano, pero hay Toro Zambrano con Copacabana. Bueno, ahí llegaban, los años 70, 80, llegaban infinidad de máquinas, como dijo usted delante, de la Mapocho Lovial, Matadero Palma, Einken Santa Rosa, Vía Z Matadero, micros que eran todas de la comuna, por decirle. Pero también venían otras que no eran de la comuna, como la Valle Negrete, como la misma Bernardo Higgins, Central Ovalle, diferentes recorridos.
Central Ovalle.
Central Ovalle, claro. Entonces ya ellos venían a pintar la máquina, pero la máquina completa.
Ya. Y hay un tipo de gráfica, de letra, que no sé qué nombre, que es su creación, como es el letrero amarillo, ¿cierto? Letras negras. ¿Cómo se, ese tipo de gráfica, cómo se llama?
Bueno, la gráfica siempre para los letreros era una letra helvética, ya. Más recta.
¿Ya?
Hablemos de las micros de colores y después de las de colores que eran las amarillas.
Ya.
Más con las amarillas porque ya era más controlado por parte del Ministerio de Transporte los letreros de ellos. ¿Por qué era más controlado que las micros de colores? Se preguntará usted. En esos años las micros de colores podían tener hasta 5 o 6 recorridos. Ellos andaban no con uno, podían andar con 8 o 10 letreros. Después, cuando vino una licitación, se usaron solamente un letrero amarillo, el que dice usted que iba con la franja amarilla arriba, y el número. Por ejemplo, 109 los navíos. Y el regreso que era para allá, 109 de nuevo, y Recoleta, Zapadores, una cosa así. Y era la letra herpética, pero la letra mía siempre empezó a sobresalir de muchos pintores que habíamos. Porque yo no me gustaba esa letra tan derecha. La letra mía era más cursiva. Que, bueno, hasta el día de hoy ya tiene semicurva hacia aplanada. Ese es el nombre de la verdadera letra de Zenén, que la ubican muchas personas.
Ya, y es una letra que usted tiene licenciada, ¿cómo es?
¿Sí? Claro, yo la tengo en mi mente y es mi gráfica, pues no me la pueden igualar, porque yo sé cómo la hago, ¿me entiendes?
Ya. Yo he visto por ahí a gente que lo quiere imitar, sí, po.
Pero imitan, sí. Lo bueno es si imita, dicen. Ya, sí. Hay harto Zenén que están imitándome por ahí.
Oiga, ¿y qué recuerdos tiene usted de aquella época? Hablemos de las micro amarillas, ¿cierto? Que es un poco más contemporáneo a todos los que estamos acá en la sintonía. Bueno, también debe haber gente que se acuerda del tiempo de la Gondra, los que nos están escuchando, en relación a los pedidos, le tenían como pedidos especiales que le hacían los conductores de la micro, ¿no?
Claro, por ejemplo, ellos decían, llegaban y pedían un letrero y decían, oye, quiero un letrero para el paradero 23 San Gregorio, pero quiero que me destaque en la parte de abajo, que quede grande, unas letras blancas con una sombrita por ahí. Entonces uno trataba de dejar lo más bonito el letrero, porque eran bonitos letreros en esos tiempos.
Pero era el chofer el que hacía el encargo.
El chofer.
No era la empresa.
No, es que en esos años no había empresa.
Ah.
Eran particulares los dueños. Ya. Una sola persona te podía tener hasta 10, 20 máquinas.
Ya.
Y otro podía tener 3, 4 y así. Y otro podía tener una.
Ya.
Ellos eran los dueños de las máquinas. Ellos se financiaban todo. Ya. ¿Entiendes? Se financiaban el repuesto, el gasto de encina. O después ya vino a hacer petróleo. Pues yo me crié con máquina, nací en micro bencinera, o sea, se puede decir, se pitó ese proceso. Después ya cambiaron motores y le ponían motores petroleros a las máquinas bencineras, para ahorrar, porque el petróleo siempre es más económico.
¿Y usted manejó micro alguna vez?
Sí, manejé, pero no me dio para ser chofer, no me gustaba.
Ah, ya.
Pero manejaba máquinas, sí.
Ya.
Habían dueños de micro o amigos en ese tiempo que me decían, ya, date una vuelta para allá. Y trabajaba, me iba para La Pintana, me iba para Valdivieso, para San Gregorio, la trabajaba. Pero no me gustaba, me gustaba más lo que hacía mi papá.
Ya.
La pintura, eso siempre me tiró más la pintura, los colores. Me gustaba eso.
¿Y más o menos desde qué y hasta qué época usted estuvo en el rubro de la gráfica micrera?
Yo más o menos estuve hasta el año 2007, hasta cuando llegó el Transantiago.
Ya, ya. ¿Y partió por el año?
Yo creo que debo haber partido fácilmente por los años 75.
Ya.
Y más atrás, pero ya haciendo negocio por parte mía de los años 75.
Ya.
75, 72.
Usted también fue un testigo privilegiado de los diferentes cambios que ha tenido la locomoción colectiva en nuestro país.
Sí, pues he visto altos cambios. Pero con los cambios que han hecho, no Bueno, sobre todo estos últimos cambios con la tecnología. Claro, va bien, pero todavía no resulta la locomoción colectiva.
Porque antes, bueno, la gente debe estar pensando que antes a nadie se le hubiese ocurrido colarse por la micro y no pagar el pasaje.
Es que antes era mejor el trabajo, porque la gente está como si usted, pues la gente subía por atrás y ellos pasaban, pero pasaban el dinero para que la misma gente lo iba pasando hasta que le llegaba al chofer de la máquina, el chofer cortaba el boleto y el vuelto y otra vez se devolvía hacia atrás.
Sí.
Y a la persona que había pagado su pasaje. No había evasión. Y había personas que le decía al chofer, usted me puede llevar por 100 pesos. Y lo llevaba el chofer. No así ahora, que si usted no paga pasaje, se lo van a llevar preso.
Claro.
Antes no. Tenía, yo creo que ya había más respeto y cultura, pero ahora no sé. En estos años ya no hay tanta cultura, no sé. Pienso yo para la gente como viaja en micro. A cómo viajaba en los años anteriores, porque las máquinas eran bonitas, usaban radio,
sí,
cortina.
Eran muy personalizadas, porque
claro,
tenían cortina, adornos, sí, figuras, pues, pompones que se movían, figuras,
claro,
religiosas, Dios es mi copiloto.
Claro, entonces exactamente.
Sí. Era más humano.
Más humano, pues, era más confortable, pues, entonces a la gente le encantaba viajar así. Pues. No así cuando llegó ese nuevo plan de transporte, no, era más frío ya, porque no, hasta los letreros, si son letreros que están ploteados, son todos iguales.
¿Ploteados como que?
Que plotean las letras, esto como computación.
Oiga, ¿y en qué momento a usted se le acabó la pega cuando llega el Transantiago?
Mire, para serle sincero, se acabó en el 2007, pero de pega de letreros para hacerla, las verdaderas micros que ya no iban a estar porque venía el nuevo plan de transporte. Pero yo me reinventé con mis letreros y empecé a hacer unos letreros que eran como recorrido de vida de las personas.
Ya, eso es interesante.
Claro. Entonces hacía otros letreros como para estamparlo en una casa, así como bar abierto, por ejemplo. Y entonces le ponía los tragos ahí, pino, chicha, terremoto, distintos tragos, ¿me entiendes? Cerveza. Entonces mucha gente lo veía, esto me va a servir. Hasta el restaurante lo ponían ahí, en la frente de la barra para que lo viera la gente. Otra gente se lo llevaba para su casa. Bueno, y después venía gente que me decía, yo hice un letrero así como personalizado primero como patente de vehículo, pero con nombre de persona. Le ponía Chile abajo, por ejemplo, ponía Vicente y abajo Chile. Tenían aceptación. Empecé a darme vuelta con eso. Y a la vez empecé a cranear cómo podía reinventarme. Y empecé a hacer esos letreros de recorrido de vida.
¿Ya?
Que, por ejemplo, usted podía poner los lugares que estuvo, que viajó. Si usted viajó al extranjero, o si viajó fuera de Santiago, ponía lugares que le habían marcado su vida. Si usted era del norte y llegó a Santiago, pero también había estado en muchos lugares. O conoció a su señora en una micro antigua, como por ejemplo, si la conoció en la Inter Santa Rosa, usted me decía, oiga, hágame un letrero de la paradero 11:30, que yo conocí a mi mujer ahí y nos casamos. Pues, entonces yo le hago así ese letrero, es que lo que actualmente me encargan hasta ahora. Porque es un letrero muy nostálgico.
Oiga, ¿y han habido choferes de las antiguas micro que le quieran pedir los letreros, no?
Sí, hay choferes, ¿sí?, que quieren pedirlo porque yo ya lo hago en formato más chico y ellos lo llevan de recuerdo. Si ellos trabajaban, por decir, en los Valles Negrete, me pedían un letrero de allá. Si trabajaban en la Vía Z Matadero, me pedían un letrero del recorrido La 20, que era. Yo estoy hablando de las micros de acá del sector.
Claro.
Que anduvieron por muchos años y se echan de menos.
Sí, eran, bueno, hasta el día de hoy mucha gente extraña las, claro, micro amarillas incluso.
Pero sí, yo me reinventé a tal nivel que ya no, como que exploté porque empecé a llegar con mi letrero al Museo de Bellas Artes con trabajo de personas artísticas, personas que me conocí, pero yo intervine todos esos trabajos. Después ya me fui conociendo con empresas grandes como Emporio La Rosa, ¿me entiendes? Que son heladerías de helado.
Y bueno, Estos letreros que usted hace, el letrero, se puede decir letrero micrero, ¿cierto?
Sí, ¿sí? Letrero micro.
Sí, sí, se constituye ya en un objeto de culto, en una obra de arte.
Exacto.
Y la gráfica típica de Senén,
claro,
pasa ya a tener un valor patrimonial.
Claro, sí. Yo todo lo que hago, lo hago, digamos, firma abajo con un diamante. ¿Ya? Ese es el original mío.
Ya.
Pero le doy una creatividad distinta. Uh-huh. Sí, yo los letreros los hago con cariño.
Ya, ya.
Ya sea para quien sea, la persona que sea. No así, no es en vano que ya que está, voy a conversarle, por ejemplo, mis letreros, todas las semanas uno o dos letreros viajan a Europa, a distintos países. Y me piden. Uh-huh. Piden para un regalo. Para un presente, es que los personalizan, pues si está de cumpleaños le ponen ahí en la parte amarilla, como lo puse amarillo, no, que llevan un número.
¿Sí?
Por ejemplo, le ponen el número 50 y le ponen feliz cumpleaños y un nombre, Javier, por decirle. Y ahí para abajo le ponen te desea tu familia y le personalizan muchas cosas que le pueden gustar a la persona en su cumpleaños, se lo regalan, queda magnífico, un regalo eterno.
¿El antiguo letrero que usaba la micro era en madera terciada?
Sí, era en madera de Choluán.
¿De Choluán?
Sí.
Ya, ahí
y... Choluán, y después también lo usaron como en tercián.
Ya.
En lata, pero también usaban en acrílico.
Ya.
En acrílico porque usaban una caja luminosa adelante, pero eso ya fue más moderno. Pero siempre las micro de color usaban el letrero de Choluán.
Ya.
Que era con dos objetillos arriba colgando y se pintaba por ambos lados. El letrero de acrílico lo usaban por un lado, pintado solo un lado.
Ya.
No las dos caras.
Amigas y amigos, estamos con Senén Vargas, artista gráfico patrimonial acá en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, conociendo este arte, esta forma de hacer arte que nos entrega don Senén. Don Senén, usted también es una persona muy conocida acá en la comuna de San Joaquín. Yo lo he visto, ¿cierto? Acá ha hecho exposiciones también acá en la comuna usted.
Sí, he hecho exposición acá, claro. La hice en la exposición, creo que fue por ahí, por el 2012, 2013. Pero también he hecho en Puerto Montt, he hecho en otras partes también, sí.
¿Ya?
Sí, se han hecho varias exposiciones mías.
¿Y cuando usted, hablamos de estos recorridos nostálgicos, ¿cierto? Este volver al pasado a través de estos letreros de las micro, y la gente se identifica con esta forma de entenderse, ¿usted cómo lo toma, ¿cierto? Esta cosa de la gente nostálgica de tener este letrero en su poder.
Bueno, a veces la gente tiene suerte porque me pide un letrero y yo lo tengo. Bueno, ellos me pueden decir, oiga, ¿no tiene un letrero de la 18 Castrina? Y le digo, sí, me quedo. Me lo compran. Pero lo que pasa es que yo trabajo el día a día con el trabajo personalizado.
Ah, ya. Pero tienen la mente los recorridos antiguos.
Sí, casi la mayoría.
Ya.
Y ya. Si no los tengo, los traigo de conseguir por intermedio de los mismos choferos, dueños de micro.
¿Y existen asociaciones de los antiguos micreros, no? Porque yo he visto en Facebook que
Facebook hay grupos que se reúnen,
ya,
de choferes, más que nada,
ya,
sí, de recorrido. Por ejemplo, San Cristóbal La Granja tiene un grupo Facebook, Valle Negrete también, Pedro Aldiva Blanqueado. Sí, sí hay, pero no es tanta. Igual que también por internet encuentra también información de micro antigua, pero no es mucha la información que hay, pero hay.
¿Y usted tiene algún sitio web, alguna página donde la gente pueda ver su trabajo, no?
No, yo nunca he tenido página web.
Ya.
Nunca, ya no creo que la tenga porque por suerte soy bien conocido, como dice usted.
Ya.
No solo aquí en San Joaquín, porque yo también en otras comunas también me valorizan mucho. Hay comunas que a mí todos los años me presentan en la fiesta del 18 de septiembre, del mes de la patria, me llevan para el lado de Las Condes, en los parques Padre Hurtado. Entonces ahí conozco mucha gente, los alcaldes que están allá, ellos consideran mi trabajo. Entonces para ellos yo soy patrimonio y participo en todos esos eventos. Y muchas comunas, tal como le digo, conocen lo mismo.
¿Y usted sigue con su taller acá en
Copacabana?
En Copacabana.
Sí, pues si yo soy...
¿Toda la vida ahí?
Sí, pues si yo soy legüino de corazón.
Ya, ya. Sí. Y alguien me decía la otra vez que me no sé si será usted otra persona, que se colocaba en la Avenida Santa Rosa con Franklin.
Con ahí. Placer.
Con Placer.
Yo mismo.
Ah, y ahí estaban los... Y ahí mismo parece que pintaban también, ¿no?
Sí, en el tiempo que estaban las micros yo pintaba ahí a veces.
Ya.
Cuando estaban las micros de colores y las amarillas. Pero después ya no así. A pesar que ahora la Municipalidad de Santiago igual valoriza harto mi trabajo, me tienen igual... Respecto a mi trabajo, voy los sábados y domingos. Y ellos promueven también como en parte de Facebook y cosas así, que voy a estar trabajando ahí en esa esquina. Pero voy.
Ya.
Porque en esa esquina yo me trae muchos recuerdos. Imagínense, en esa esquina yo creo que debo haber estado más de 45 años. Y antes estaba todos los días, cuando estaban las micros.
Ya.
Iba de lunes a domingo.
¿Lloviera,
iba a buscar, o no lloviera? Yo me agarraba los tremendas. Yo le estoy hablando de cuando eran de colores, en los años 80, 90.
Sí.
Lloviera o no lloviera, yo pasaba en la esquina, esperando que entregara el letrero, porque había igual movimiento de trabajo, y si no lo había, uno tenía que estar ahí. Mm. Pero siempre había trabajo con ellos también. Mm. Y como lo digo, invierno y verano, en esa esquina, no sé.
Santa Rosa todavía con hoy. Franklin.
Santa Rosa con Placer, en toda la esquina.
Santa Rosa con Placer.
Santa Rosa con Placer. Es que ya eso le da más auge ahora como el Persa Bio Bio. Mm. Bueno, siempre fue Persa Bio Bio de que yo tengo su razón.
Claro.
Ahora está más moderno. Mm. Ahora está hasta el metro, que llega mucha gente ahí también.
Mucha gente dice que el Persa no va a ser lo mismo que cuando estaba ahí en la calle.
No, claro que no. Pero el Persa igual trae... tiene mucha antigüedad, tiene todo para ir a comer, antigüedad, muchas cosas. Hay muchas cosas. Mm.
Oiga, y bueno, el legado que usted deja es importante, un legado que además se encuentra plenamente vigente, porque usted está ahí trabajando día a día, tiene mucho encargo, entonces se mueve lo que es la parte gráfica.
Claro, se mueve porque, como le digo, este es un trabajo hecho a mano, entonces es paciencioso. Y sobre todo buscan la gráfica mía.
O sea, podríamos hacer como un paralelo que no tiene mucho que ver, pero para el caso, porque uno identifica lo que era la Ramona Parra, ¿cierto? Con sus típicos dibujos y sus caras enormes. Y también tenemos Zenén, ¿cierto? Que claro. Es la letra curva, bonita, con el color, con... Ahora, lo que me llama mucho la atención es que usted dice que es a mano alzada. O sea, no, usted no hace un molde, usted pinta al tiro.
Yo pinto al tiro.
Ya. O sea, tiene que tener un pulso de lujo, ¿ah? ¿Eh?
Claro. No trazo. Hay pintores que trazan las letras.
Ya.
No, yo a veces hago cosas así nomás. Todo a mano alzada.
Ya.
Quedan bien. A mí me gustan y después la persona cuando ve los trabajos que han mandado a hacer los encuentran... Mejor todavía.
Es que no cualquiera pinta mano alzada.
O sea, es que el trabajo este hay poco ya, habíamos poco. Mm. Si esto no... Bueno, ahora, para serle bien honesto, yo de que me reinventé, abrí como un nichito de los pintores que habían quedado obsoletos, de micro, o personas que les empezó a gustar esto y empezaron a copiar lo mío. Yo digo, está bien que ellos puedan copiar, pero tienen que ser creativos también.
¿Y qué se siente tener sobre sus hombros esa responsabilidad de haber creado un estilo gráfico propio?
Bueno, yo digo, yo esto lo hice para poder mantener a mi familia, poder reinventarme, y de esto viví yo, o sea, toda la parte de atrás, que lo que aprendí yo de mi padre, me sirvió a mí para sustentar mi familia. Darle estudio a mi hijo, ¿me entiendes? Mm. Pero siempre lo he mirado, claro, con orgullo. Yo lo veo con orgullo mi trabajo, más que nada. Me felicita mucha gente constantemente por los trabajos que yo hago. Pero es mi estilo. Es mi estilo y, ¿qué podría decir yo? Me siento satisfecho cuando a veces me dicen, oiga, yo vi letreros suyos en un restaurante de Italia. Y es verdad, porque yo lo he hecho. O vi un letrero de la casa de un amigo en Alemania que está en el muro ahí de su departamento. Y yo digo, sí, es mío, CNN.
Sí, pues incluso hay un programa en esta emisora que se llama La Mesti Sonora, cuyo logo lo hizo usted ahí en un letrero bien bonito, uno verde así.
Sí, uno que verde, era
como uno moreno. Aparece un montón de fotos de ese letrero.
Sí, y bueno, y grupos musicales me piden muchos letreros también.
¿Quién le pidió?
Bueno, el último que hice es para un evento grande que va a haber en el Movistar Arena.
¿Ya?
Un evento grande de fin de año con bar abierto, claro que se pagan las lucas de entrada. Va a estar Chico Trujillo, Guachupé, Tommy Rey.
Ya.
Son todos grupos así que se fijan en mi gráfica y quieren tener algo como personalizarlo en evento.
¿Y cuando ve ahora los buses del Transantiago con sus letras de neón, ¿qué piensa?
Bueno, sí, esas letras ahora son de neón, pero si miramos para atrás, antiguamente las micro igual tenían un... no eran de neón, pero eran de acrílico y eran con luces. Bueno, es la yo digo, es la modernidad, pero los letreros de abajo ahí se van para abajo porque son todos iguales. Entonces, claro, no se sabe cuál es cuál.
Es una letra muy
es chica.
Muy de computador.
Muy de computador y es chiquitita. No minúscula, tiene, le puedo decir que...
Claro, no tiene como personalidad.
No tiene colores, porque yo creo que si ellos tienen distintos recorridos, deberían de ir como eran antes, con sus colores los letreros. Si van a andar por Santa Rosa, ya que sean amarillos. Si los que van a andar por Granadilla, que sean letreros azules, por decir.
Claro. Y eso de uniformar todas las micro celeste, antes uno que me decía, ¿cierto?
Claro.
Se fijaba el color de la micro y ya sabía cuál era.
La distinguía, po. Y claro, por el color del letrero también.
También.
Sí, porque mucha gente no sabía leer y veía el letrero y sabía que esa micro la iba a dejar allá, por decirle, en la Pablo de Roca, porque veía el letrero que era verde. Y claro que lo dejaba allá porque la 35 era letrero verde.
Es una lástima que el país haya perdido este arte. Porque fome, pues, no. Todo igual.
Claro, es que acá está así la cosa, pues, ya. Aquí no se respetan las tradiciones.
El patrimonio.
Es patrimonio. Por eso no hay que creerse mucho el cuento que uno es patrimonio. Claro. Pero uno hace su trabajo. Eso es lo que uno puede hacer. Y si lo hace bien, claro, yo pinto mi letrero, lo hago con cariño.
Oiga, para los que les gusta así la parte técnica, ¿qué pintura se usa para el letrero?
Bueno, la pintura es un esmalte sintético, pero esa se diluye con diluyente.
Ya.
Y ahí es donde tiene que saber trabajar la persona, el pulso y el pincel.
Ya, ¿y el pincel, algún número especial que usted usa?
No, son pinceles larguitos nomás, pelo largo, nada más.
Y vamos pintando.
Claro, porque hay un pincel que es pelo corto que sirve para pintar o para pintar en hojas de cartulina. Pero no, el pincel pelo más largo, ese sirve para hacer letras.
Perfecto. Oiga, don Zenén, yo le quiero agradecer su presencia acá en San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa, para poder rememorar y que nuestros amigos y amigas puedan también conocer de este arte que usted realiza. Sí. No, díganos más fuerte, sí.
No, yo, como le digo, yo soy de acá, de San Joaquín.
¿Ya? ¿Dónde lo pueden ubicar?
No, yo estoy en la calle Copacabana.
Ya.
Y también me puede, es re fácil por un celular también.
¿Ya? ¿Cuál es su número? ¿Se puede dar?
Sí.
Sí, puede. ¿Cuál sería?
Sería el 979.
¿Ya?
568.
¿Ya?
48.
48. Ahí hablan con don Zenén.
Sí, no tengo WhatsApp. No uso WhatsApp porque yo pierdo tiempo con WhatsApp. Porque el WhatsApp hay que estar con las manos y dejo de pintar.
Ya.
Entonces yo solo hablo con el altavoz ahí de mi teléfono y trabajo igual.
¿Cuántas horas al día se dedica a pintar? Depende de los encargos.
Bueno, cuando hay sobrecargo ya pueden ser hasta 10, 12 horas.
Harto rato.
¿Sí? Igual pasa la cuenta.
¿Y cuánto se demora en hacer un letrero?
Es que hay letreros que yo me puedo demorarme 30 minutos y hay otros que son grandes y me puedo demorarme 2 días, 3 días.
Ya. ¿Cuál es el letrero más grande que ha hecho?
¿Letreros grandes? ¿Sí? Lo más grande que he hecho han sido letreros como caminero, pero lo hice como 2 veces y después ya no hice más. Ya no hago letreros grandes porque lo mío ya es más arte, entonces es más decorativo, tiene que ser algo que caiga en las casas, como en los muros de las casas.
Perfecto. ¿Entiendes?
me dedico más a eso. Ya no hago letrero grande.
Ya. Ya pues, le agradezco su presencia acá.
No, le agradezco a ustedes que me hayan entrevistado. Y
los amigos y amigas que quieran hacer un letrero con el recorrido de su vida, pueden ubicar acá a Don Cenempo, al 979-56-848. Ahí lo pueden ubicar. Don Cenempo, muchas gracias por venir. ¿Le gustaría decirle algo a la gente que lo escuche, que lo ve ahora en este instante a través de nuestras redes sociales?
Sí, pues le podría decirle que si hay alguien que se identifique con algún letrero, que quiera tener un letrero de SNN personalizado de los mismos recorridos antiguos, puede contactarse conmigo.
Ya pues.
Para poder hacer su trabajo que deseen ellos del letrero.
Ya pues. Ahí al teléfono todos los datos.
Sí.
Ya pues, que le vaya muy bien.
Sí, hay correo también, pero correo no le gusta. No lo veo mucho.
El teléfono es más práctico.
Es más práctico, más a la antigua.
Y lo contesta usted mismo.
Sí, pues si hacemos trabajo en la antigua nostalgia, tenemos que estar con el teléfono de algo antiguo.
Ya pues, antes era fijo, ahora es celular.
Sí, pues ahora es celular, exactamente.
Maestro, un gusto tenerlo acá. Será hasta una próxima oportunidad, muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, gracias.
Y usted no se vaya de la sintonía, porque continuamos acá en San Joaquín al Día. La comunidad se informa.
Ojalá que el mundo entero
San Joaquín al día, la comunidad se informa acompañando a nuestros vecinos y vecinas en este décimo y último programa, ahí compartiendo con grandes personajes, don Marcelo Flores Cajas de la agrupación Barrio Teatro, ahora con don Zenén Vargas, artista gráfico patrimonial, que hacía ahí los letreros de las micros de colores, también de las micros amarillas, ahí un viaje a la nostalgia. Y bueno, a continuación, ya en nuestro décimo programa, vamos a estar con Loreto Donoso y Enfoque de Género. Loreto, bueno, como este es el último programa, la voy a saludar personalmente. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Aquí estamos, muy contentos ya. Bueno, a punto de finalizar ya este proyecto y ya...
Último programa.
Último programa. Así pues, así que te dejo ahí con los auditores para entrar de lleno a este enfoque de género.
Claro que sí. Bueno, sean todos bienvenidos. Hoy miércoles acá en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Tal como lo dijo don Jaime Ollaneder, hoy es el último programa y el espacio de enfoque de género, donde se consideran las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellas y los distintos papeles que socialmente se nos asignan. Por eso, la igualdad de género es tan importante, es un derecho fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y sana. Y ese ha sido el objetivo de escuchar todas estas historias. Y hoy vamos a escuchar la última. Vamos y luego comentamos.
¿Cachaste la mina que llegó? Ya, pues espabila.
Ay, ¿qué me interesa si son ricas o no?
Quiero invitarla a salir.
Invítala.
Nada.
Te dijo que no. Pucha, no quiso ir al cine. Qué triste, compañero.
Nada que ver. Es que supe que la mina es súper suelta, po.
¿Suelta?
Sí, pues terrible.
A
maraca.
Ver, para. Explícame mejor.
Nada, po. Que los chiquillos habían salido con ella y bueno, le dieron un beso.
¿Y?
Que anda con todo, pues súper suelta la mina.
Perdón, pero ¿qué onda? A ver, ¿qué edad tenés tú?
17.
Ya, pues ella, somos chicos, tenemos que salir con gente y conocer.
Es que ya la conocen todos, po. Tiene el medio currículum.
Qué pesado. ¿Y tú? Oye, la Anita, la Mari. ¿Tú has salido con todo? ¿Eso te hace un suelto?
Pero es que es distinto.
¿Por qué? ¿Porque eres hombre? ¿Es justo cuando una mujer sale con más hombres la tilden de suelta u otros apelativos? ¿Estuvo bien la amiga de defender la posición de la niña? ¿Has actuado alguna vez como lo hizo él? Estamos de regreso acá en el espacio Enfoque de Género. Escuchamos la historia donde hay harto prejuicio por este joven, ¿cierto? En donde tilda a esta muchacha de suelta y, en fin, otros apelativos. ¿Es justo? ¿Es normal? ¿Debe aceptarse una connotación así? Yo considero que no. ¿Usted qué opina con respecto a eso? Debemos aceptarnos, ¿sí o no? De dejar los prejuicios de lado. Y para eso es importante ir a la base. Impulsar una educación no sexista donde se reconozcan las capacidades de todos sin importar sexo, identidad y género. ¿Y por qué hablar de enfoque de género en la educación? Según el portal Elegí Educar, en los sistemas educativos nacen las relaciones sociales que influyen en la cotidianeidad, en la construcción de identidades y en la adquisición de conocimientos, que permiten el desarrollo de los niños y niñas, pero también podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestros hogares, construir espacios de enseñanza que estén lejos de estereotipos y de los patrones que la sociedad asigna según el sexo de cada persona. ¿Cuántas veces nosotros realizamos actividades y diferenciamos? Por ejemplo, el niño debe martillar, cambiar la polleta, poner el galón de gas, y a la mujer la dirigimos a coser, bordar, a cocinar, hacer el aseo. y separamos. ¿Está bien eso? ¿Qué consideran ustedes? Pues debemos entender que no existen acciones propias de hombres y acciones propias de mujeres. Y eso es lo que debemos transmitir para así construir espacios inclusivos, donde no haya trato diferenciado. Y para eso debemos partir en la casa y luego en las aulas y así generarlas más inclusivas. Por eso es muy importante hablar de estos temas y todas las historias, bien digo, que hemos escuchado han apuntado hacia eso, a generar respeto, equidad de género. Porque todos tenemos el mismo potencial de aprendizaje y desarrollo, mismas posibilidades de disfrutar aquellos bienes valorados socialmente, oportunidades, recursos, metas, en fin, independientes a nuestras diferencias biológicas, sexuales, tendencias, color, raza, origen, en fin, religión, todos. Independiente de eso, siempre reconociendo nuestra igualdad de derechos. Y creo que nosotros como comunidad debemos aceptar ese desafío, ese proceso de transformación y eliminar la injusticia, el rechazo, el prejuicio, esa diferenciación básica, retrógrada, que la impulsan aquellos genes negativos que hemos adquirido, no sé, socialmente por estereotipos vagos. ¿Usted cree que puede aportar? Yo creo que sí. Vea cuál es la forma y ayude a contribuir a una comunidad, a una sociedad más justa, sana y libre. San Joaquín al Día, la comunidad se informa, el espacio de enfoque de género. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan excelentes fiestas.
Muchas gracias, Loreto Donoso. Y de esta manera estamos llegando al final de este ciclo de programas San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Hace ya 10 semanas que partimos, estimada Loreto y amigas y amigos que nos escuchan y que han seguido este programa. Agradecemos al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, también al Consejo Regional Metropolitano, por haber creído en esta radio que ha cumplido fielmente con cada una de las etapas en la cual se comprometió a llevar adelante este proyecto que consideramos toma lo mejor de nuestra comuna, nuestros dirigentes sociales, nuestros artistas, nuestros amigos y amigas que participan del mundo de la salud, del deporte, de la cultura, y colocarlos en esta vitrina para conocer más y mejor acerca de la labor que ellos realizan. Finalizamos este programa, reiteramos nuevamente una jornada triste para las radios comunitarias de Chile, ya que durante esta jornada falleció, como bien lo anunciamos durante la mañana, nuestro presidente nacional, don Alberto Cancino Sánchez. Loreto, que tengas una excelente tarde y nos volveremos a juntar en una próxima oportunidad. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía.
Amigas y amigos, hasta aquí llega San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Quedan cordialmente invitados a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 18 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. San Joaquín al Día. La comunidad se informa.